continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Buenos días, bienvenidos. Deseo que hoy sea un gran día para ustedes y oro que este programa sea de bendición para cada uno como lo es para nosotros. Demos gracias a Dios. Padre bendito, te rendimos honor y gloria, solo a ti. Grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres bueno y tu bondad es para siempre. Adoramos tu santo nombre. Leamos Juan 11 del 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Después de que Jesús resucitara a Lázaro, el evangelista analiza las tres diferentes respuestas de los hombres ante esta nueva revelación de Dios a través de su Hijo. Algunos respondieron creyendo, mientras que otros se endurecieron más aún en su incredulidad. En especial tendremos que considerar la reacción de las autoridades judías, que encabezadas por el sumo sacerdote decidieron la muerte de Jesús en sustitución por todo el pueblo. De esta manera quedó establecido el marco para los sucesos de la Pascua. Solo faltaba que la hora señalada en el calendario de Dios llegara. Una vez más, el milagro de Jesús provocó diversas reacciones y la gente quedó nuevamente dividida. La presencia, la enseñanza y las obras de Jesús en este mundo obligan a cada persona a decidir. Y la decisión es libre, pero las consecuencias son inevitables. Por otra parte, notamos también que ni la fe ni la incredulidad pueden permanecer estáticas. Son progresivas por naturaleza. Así que pronto vamos a ver que la incredulidad de los dirigentes judíos cada vez se vuelve más agresiva y ellos se muestran más impacientes por acabar con Jesús. El evangelista nos dice que muchos de los judíos creyeron y no tenemos razones para dudar de la realidad de su fe. Cualquier persona dispuesta a recibir la verdad de Dios habría quedado conmovida por un milagro así. Al fin y al cabo, nunca se había oído que un hombre que habían puesto muerto durante 4 días y que su cuerpo había comenzado ya el proceso de descomposición hubiera sido resucitado como lo fue Lázaro. Incuestionablemente Lázaro es un milagro vivo. ¿Qué otra cosa razonable se podía hacer sino creer en Jesús? De los que informaron a los fariseos, está claro que la reacción de las máximas autoridades religiosas de Israel fue totalmente negativa. Tanto despreciaban a Jesús que cualquier obra que hiciera, por extraordinaria que fuera, solo lograría despertar aún más el odio que sentían contra él y que su corazón siguiera endureciéndose. Aunque nunca lo reconocerían, lo que les irritaba más al Sanedrín era ver que Jesús no dejaba de presentar pruebas incontestables que demostraban que era el enviado de Dios. Esto en sí mismo no debería haber sido un problema, pero lo había llegado a ser porque muchos se negaron una y otra vez a aceptarle como tal. Así que, ¿cuántas más señales hacía Jesús, más quedaban ellos en evidencia?
Atrae mi corazón, amado mío. Atrae mi corazón, Jesús, y muero de amor por ti, y muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo, solo tú. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea, quiero que el mundo vea, tú eres mi amado, que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo.
Estos líderes no podían negar las extraordinarias obras que Jesús hacía. Su posición de liderazgo pronto podría llegar a ser cuestionada por el pueblo. ¿Sobre qué base podría negarse a aceptar a Jesús, que era el enviado de Dios, después de que había resucitado a un muerto de 4 días? Antes habían intentado convencer al pueblo de que Jesús echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios, lo cual era completamente absurdo. ¿Pero qué dirían ahora? ¿De dónde provenía el poder que tenía para resucitar a los muertos? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que si no impedían que Jesús siguiera haciendo milagros, su fama continuaría aumentando, y en la misma medida, el prestigio del Sanedrín disminuiría. Y eso era lo que realmente les preocupaba, y la razón por la que le odiaban. Así que se preguntaron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Notemos de paso que aún los peores enemigos del Señor reconocieron la veracidad de sus milagros. Por supuesto, nadie dudaría de que si hubieran tenido la más mínima oportunidad, lo habría negado, pero el hecho es que no pudieron. Eran demasiado público y demasiado grandes como para ignorarlos o negarlos. Por otro lado, es curioso ver cómo el mismo milagro llevó a unas personas a creer en Jesús y a otros a odiarles aún más. Pero como alguien ha dicho, el mismo fuego que derrite la cera es el mismo que endurece la arcilla. Al final todo depende de cómo sea el corazón del hombre, si es buena tierra o si no lo es. Esta situación nos sirve para darnos cuenta de que los milagros por sí mismos no pueden sustituir la fe ni transformar vidas. Quienes imaginan que cualquier persona que vea un milagro en apoyo del Evangelio se convertirá en cristiano, inmediatamente se engaña a sí mismo. El mismo Señor contó una historia del hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro, los cuales una vez que murieron fueron a destinos diferentes. Hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando y haciendo milagros. Su poder no se ha terminado. Dios transforma vidas cada día. Y esa es nuestra oración constante para aquellos que no conocen al Señor, que vengan a Él, y cuando vienen a Él y Dios les transforma, aquellos que no quieren creer, no creen que Dios, lo que Dios hace a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Nuestro amado Dios tenga misericordia de aquellos que se rehúsan a creer. Oremos. Señor, cambie nuestros corazones, reemplácelos por corazones de carne, que se rindan a ti, y que dejen de estar duros cada día más y que te busquen, Señor, que no busquen mil excusas para no entregarse a ti, que permitan ser moldeados por tu amor. Solo tú tienes el poder para transformarles. Que Dios, en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y los espero el día de mañana. Bendiciones.